Dice el artículo 335.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos por esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. Con este tema, el dictamen de los peritos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cerramos el mundo del derecho de este domingo. Nos acompaña la profesora de Derecho Procesal, Ana Luaces, para comentar algunos aspectos relevantes y también novedosos del dictamen de peritos. Muy buenas noches y bienvenida, profesora Luaces.
Buenas noches.
En primer lugar, ¿nos podría situar y hacer una breve introducción sobre el tema?
Probablemente sea el dictamen de peritos el medio de prueba que mayor cambio ha experimentado en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Puede decirse que dos son las novedades principales que, en relación con el medio de prueba que nos ocupa, destacan en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. En primer lugar, el procedimiento. La novedad en el procedimiento no es puntual respecto de la prueba pericial, pero sí incide de forma sustancial en la práctica de la misma. La nueva Ley de Enjuiciamiento Civil instaura un proceso regido por el principio de oralidad y los que de ella derivan, especialmente el principio de inmediación y de concentración. En segundo lugar, y como novedad también a destacar, es la consideración del dictamen elaborado por peritos designados por las partes como prueba a todos los efectos. Bien, para continuar, hemos de hacer referencia a las clases de dictámenes periciales en la Ley de 2000. Para ello, debemos partir de lo preceptuado en el artículo 335.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, a cuyo tenor, cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrán aportar al proceso el dictamen de peritos que posea los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en esta ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal. Del tenor literal del precepto se desprende, de un lado, que la prueba pericial es aquella que aporta al proceso, mediante el dictamen pericial, conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos que permiten al juez valorar la existencia de los hechos, la manera de ser de estos o que le permite conocer el contenido o sentido de otras pruebas practicadas en el proceso. Y de otro, que dos son las clases de dictámenes que regula la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. A saber, los dictámenes aportados por las partes o dictámenes privados y el dictamen elaborado por perito designado judicialmente.
¿Qué novedad existe, por tanto, en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 en cuanto a las clases de dictámenes periciales?
Bien, la importancia sobre todo está en los dictámenes periciales de parte. Con la ley de 1881 no era así. Se daba más importancia a los dictámenes periciales aportados por perito designado judicialmente. Sin embargo, ahora estos tienen lugar dentro del proceso. Por tanto, es preciso distinguir dos cosas. Vamos a ver cómo se aportan los dictámenes elaborados por peritos designados por las partes, de un lado, y por otro, cómo se elaboran los dictámenes elaborados por perito designado judicialmente. En cuanto a la aportación de dictámenes elaborados por peritos designados por las partes, esta novedad se encuentra regulada en los artículos 336 a 338 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Consiste en que la parte interesada, tanto actora como demandada, que disponga de dictámenes periciales elaborados por peritos por ella designados, podrá aportarlos al proceso. La aportación de estos dictámenes puede materializarse, teniendo en cuenta y adaptándose a las exigencias de cada uno de los procedimientos regulados en la Ley de Enjuiciamiento Civil, a saber, juicio ordinario y juicio verbal, en tres momentos distintos. Un primer momento, conjuntamente con los escritos de demanda y contestación, conforme establece el artículo 336.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. Un segundo momento es para aquel caso en que no se pueda aportar el dictamen con los escritos iniciales, con base en alguno de los motivos que excusan de esta carga. Entonces, las partes deberán expresar en los mencionados escritos alegatorios iniciales los dictámenes periciales de que pretendan valerse, que habrán de aportarlos para su traslado a la parte contraria en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso antes de iniciarse la audiencia previa, en el juicio ordinario o antes de la vista en el juicio verbal, conforme dispone el artículo 337.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y un tercer momento es el establecido en el artículo 338 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000, que establece la posibilidad de que las partes puedan aportar dictámenes periciales en un momento posterior a la audiencia previa, en el juicio ordinario o la vista en el juicio verbal, siempre que la necesidad de tales dictámenes se hubiera puesto de manifiesto a causa de alegaciones del demandado en la contestación a la demanda o bien las pretensiones complementarias, tanto del actor como del demandado, que hayan sido admitidas en la audiencia previa. Bien, hemos visto cómo se aportan los dictámenes periciales por peritos designados por las partes. Vamos a ver ahora el dictamen elaborado por perito designado judicialmente. Existen supuestos en los que es el propio juez quien, a petición de parte, designa al perito, conforme establece el artículo 339 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Concretamente, los casos en los que se puede producir dicha circunstancia son tres. En primer lugar, conforme al artículo 339.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando alguna de las partes le sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita. En este caso, no tendrán que aportar con la demanda o la contestación el dictamen pericial, sino simplemente anunciarlo a los efectos de que se proceda a la designación judicial de perito, conforme a lo que se establece en la Ley 1/1996 de 19 de enero de asistencia jurídica gratuita y el Real Decreto 2103/1996 de 20 de septiembre que aprueba su reglamento. En segundo lugar, a propuesta de las partes. En este caso, la designación judicial y el dictamen pericial puede solicitarse por las partes en dos momentos distintos, en la demanda y en la contestación. Aquí las partes pueden pedir esta designación cuando lo consideren conveniente o necesario para sus intereses, conforme establece el artículo 339.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, o por alegaciones o pretensiones complementarias que puedan producirse en la audiencia previa al juicio ordinario. Por tanto, en este último caso, solo por alegaciones o pretensiones complementarias, es decir, que no estén contenidas en la demanda, se puede pedir la designación judicial de perito. Si bien, en este caso, las partes han de mostrarse de acuerdo con el objeto de la pericia y con la aceptación del dictamen del perito que haya sido designado judicialmente, tal y como establece el artículo 339.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en tercer y último lugar, se podrá designar de oficio por el tribunal perito en los casos restringidos que autoriza la ley. La prueba pericial puede acordarse de oficio por el tribunal solo en los casos sobre declaración o impugnación de la filiación, paternidad y maternidad, capacidad de las personas y matrimoniales, conforme establece el artículo 339.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Finalmente, es preciso señalar que, con carácter general, en relación con los peritos designados judicialmente, el tribunal designará un único perito titular para que emita su dictamen por cada cuestión o conjunto de cuestiones que hayan de ser objeto de pericia, siempre que objetivamente no se requiera el informe de distintos expertos, conforme establece el artículo 339.6 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. A continuación, hay un aspecto que también es novedoso en la Ley de Enjuiciamiento Civil y que por ello hemos de abordarlo, y es el caso de la imparcialidad y objetividad del perito, la tacha y la recusación. Bien, el hecho de ser el perito un tercero procesal no garantiza totalmente la objetividad en sus actuaciones. Por tanto, la Ley de Enjuiciamiento Civil va a establecer unos mecanismos, eso sí, con distintos presupuestos, alcance y efectos, para poner de manifiesto la posible falta de objetividad o imparcialidad del perito. Por eso tenemos, por un lado, la tacha del perito, que se regula en los artículos 343 y 344 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué es la tacha? Bien, la tacha consiste en afirmar y probar la concurrencia de una circunstancia de hecho objetiva en virtud de la cual una persona es sospechosa de parcialidad. ¿Qué finalidad tiene la tacha? Pues la finalidad de la tacha no es impedir que una persona intervenga como perito en un proceso, sino advertir al tribunal, para que lo haga o lo tenga presente a la hora de valorar el dictamen pericial, la existencia de una circunstancia que pueda comprometer la imparcialidad del perito, pero que no imposibilita el desempeño del cometido que tiene el perito, ni la validez ni la valoración misma del dictamen. La novedad a resaltar es que con la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil solo podrán ser tachados los peritos de parte. cuanto a la recusación del perito regulada en los artículos 124 a 128 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la finalidad de la recusación, al contrario que la de la tacha, es que el perito cuestionado no llegue a intervenir como tal en el proceso concreto. Otra novedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 es que solo pueden ser recusados los peritos designados judicialmente.
Profesora Loaces, ¿cómo se garantiza la imparcialidad y la objetividad del perito?
Bien, hay tres institutos en realidad. También está la abstención. Lo que ocurre es que la abstención, hasta que no haya una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no entra en vigor. Entonces, por lo tanto, con los institutos que va a jugar la Ley de Enjuiciamiento Civil es con la tacha y la recusación. La tacha solamente para los peritos designados por las partes y la recusación para los peritos designados judicialmente. Otro apartado que debemos ver al hablar del perito son los derechos y deberes que tiene el perito. En cuanto a los derechos, el principal derecho del perito lo constituye el cobro de los honorarios que le corresponden por la elaboración del dictamen. Y aquí viene otra novedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000. Para ello, el perito designado por el órgano judicial podrá solicitar, a cuenta de la liquidación final, una provisión de fondos a cargo de la parte que la haya propuesto, o de ambas, en caso de acuerdo, previamente al inicio de la tarea de elaborar el dictamen, normalmente cuando acepta el cargo. Los peritos de parte es evidente que van a cobrar de la persona que los haya contratado. En cuanto a los deberes, puede decirse que tres son los deberes fundamentales que debe cumplir el perito. El primero, emitir el dictamen bajo juramento o promesa de actuar con objetividad, como establece el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Segundo, comparecer al juicio vista cuando sea requerido para ello judicialmente. Y el tercero, aportar el dictamen pericial.
¿Y cuáles son los derechos y deberes que tiene el perito en el proceso?
Dentro del proceso, verdaderamente, hemos visto, uno es actuar con objetividad, y para ello, si no están los institutos de la tacha o la recusación, comparecer al juicio vista y además contestar a las preguntas que se le puedan hacer sobre el dictamen pericial, igual que determinadas aclaraciones al dictamen, y sobre todo aportar el dictamen pericial. Y por último, debemos hablar de ¿cuál es la eficacia probatoria de esta prueba pericial, es decir, la valoración de la prueba de dictamen de peritos? Bien, la prueba pericial es valorada libremente por el juez, pues el artículo 348 de la Ley de Enjuiciamiento Civil somete los dictámenes periciales a las reglas de la sana crítica o del sano juicio, lo que le puede llevar, en principio, al juez a concluir de manera diversa a como lo han hecho los peritos. Aquí, en cuanto a este momento de la valoración de la prueba pericial, es de destacar también que es en este momento de valorar esta prueba cuando el juez ha de tener en cuenta también los efectos de la tacha aducida contra los peritos designados por las partes, conforme establece el artículo 344.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
¿Cómo se valora la prueba pericial? Y ya por último.
Bien, hay que recordar que es conforme a las reglas de la sana crítica, es decir, el juez tiene una libre valoración de la prueba pericial, no tiene una valoración tasada de la prueba pericial.
Pues con esto hemos terminado. Hemos visto las novedades que ha aportado la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley del 2000, sobre el dictamen de peritos. Nos ha acompañado y nos ha hablado de ello la profesora de Derecho Procesal, Ana Luaces. Muchísimas gracias.
Gracias.